Ayer el Instituto Nacional de Estadística informó que el índice de precios al consumo subió en febrero 1,66%, llevando la medición habitual de inflación de 12 meses a 9,8%. ¿Por qué se acelera la inflación? ¿Cuán probable es que pasemos a tener cifras de dos dígitos en los próximos meses? ¿Qué alternativas tiene el gobierno para controlar la dinámica de los precios? Son todas preguntas que se disparan a partir de estos datos conocidos en la víspera. Bueno, sobre ellas es que vamos a conversar en estos minutos con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte.
Tamara, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días.
Tamara, veníamos con cifras de inflación relativamente altas y ustedes advertían en análisis anteriores que el riesgo de que la inflación alcanzara 10% estaba aumentando, ¿verdad? Mm. Pero en febrero se dio un cambio realmente fuerte. ¿Qué conclusiones sacan de los números que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística?
Bueno, se juntaron varias cosas en el dato de febrero. Por un lado, hubo un aumento realmente muy fuerte de los precios de las verduras. Fue de 19% el aumento en el mes. Las frutas bajaron un poco, pero igual el componente de frutas y verduras mirado en su conjunto tuvo una incidencia de 4 décimas en la inflación de febrero, que es muchísimo. Eso es consecuencia de condiciones climáticas extremas en febrero, como todos sabemos, y desde el punto de vista de la dinámica inflacionaria es realmente un shock impronosticable. Pero lo que más preocupa del dato de inflación de febrero es que además de eso hubo incrementos relativamente importantes en otros muchos rubros. De hecho, el indicador de inflación subyacente que computamos en Deloitte se situó en 1,6% en el mes, que es el valor para un mes más alto en por lo menos 7 años. Con ese nuevo dato, entonces, la inflación subyacente medida en 12 meses pasó de 8,6% a 9,5%, que, a ver, 9,5% no es un registro sin precedentes, pero sí es un dato que es bien preocupante y que confirma que las presiones de inflación son muy firmes, va, de hecho, están subiendo.
Tamara, ¿y podemos decir que la inflación va rumbo a superar el 10%?
Bueno, es difícil afirmarlo con total certeza porque en el corto plazo depende mucho de los precios de las frutas y verduras que tienen muchísima volatilidad. Pero dada la dinámica de todo lo demás, hoy es algo que tiene bastante probabilidad de ocurrencia. De todas formas, hay algo que nos parece muy importante marcar, que es que si Uruguay termina yendo a niveles de inflación de dos dígitos o toca niveles de inflación de dos dígitos, no va a ser por el clima y no deberíamos centrar el análisis en el impacto de las verduras en el IPC. Eso puede ser el disparador puntual, pero en todo caso sería la gota que colma o que rebasa el vaso, por decirlo en términos muy poco técnicos. Lo verdaderamente relevante y también aquello en lo que la política económica debería actuar en el mediano plazo es la dinámica de la inflación subyacente. Y digo esto porque la inflación en los rubros no transables, que son los que dependen básicamente de la demanda y los costos domésticos, ya está arriba de 10%, está en 10,4% con los datos a febrero. Y la inflación en los rubros que llamamos transables, que son los rubros cuyos precios tienen referencias internacionales relevantes y dependen mucho del valor del dólar, se viene acelerando y es probable que siga en esa línea si el tipo de cambio sigue subiendo.
Tamara, quizás valga la pena repasar brevemente qué pasa si la inflación supera el 10%. ¿Por qué ese es un umbral tan temido?
A ver, no es un umbral mágico, por supuesto, pero por varias razones es algo importante si Uruguay quiere retornar a niveles de inflación bajos para mantener un buen clima de negocios. Antes había un asunto muy puntual que era que si la inflación pasaba el 10% se disparaban cambios automáticos en la dinámica de los ajustes de salarios públicos y eso empujaba después las pasividades. Hace un tiempo esto se desactivó o se desactivó al menos parcialmente. Igual sigue siendo un umbral relevante para algunos convenios salariales del sector privado que tienen como cláusula que una inflación de 10% hace renegociar los ajustes, pero son muy pocos esos casos.
¿Y entonces?
Entonces, lo más importante a nuestro modo de ver es que ese umbral de 10% parece estar operando hoy como la última ancla real de expectativas. En palabras simples, eso quiere decir que cuando los agentes económicos tienen que tomar decisiones, por ejemplo, para remarcar precios, para negociar salarios, para hacer contratos, no necesariamente confían en que la inflación va a bajar a la meta del Banco Central, pero sí parecen creer, o parecían creer hasta hace poco, que el gobierno iba a hacer todo lo que fuese necesario para que la inflación no superara el 10%. Por eso, si eso termina sucediendo, si la inflación llega a niveles de dos dígitos, hay un riesgo de que el desanclaje de expectativas que hoy tenemos se acentúe todavía más.
Y volver atrás, entonces, sería mucho más costoso, ¿no?
Claro. Sobre todo si al tema de expectativas le sumamos la alta indexación que tiene hoy nuestra economía y la necesidad que tenemos de que el tipo de cambio suba. El shock sobre los precios de las verduras debería ser pasajero, pero la inflación subyacente alta que tenemos es un síntoma de que algo no está bien en la economía. A nuestro juicio, hoy es bastante evidente que los aumentos que estamos viendo en los salarios no son consistentes con un escenario de inflación en un dígito y en el que además, simultáneamente, tenemos que procesar el hecho de que las monedas emergentes se están depreciando y, en particular, frente a las monedas de Argentina y de Brasil, nuestro país está quedando muy caro. Hay una cuenta muy simplificada pero sencilla de interpretar que es la siguiente. Los salarios y el tipo de cambio son dos de los elementos más relevantes para la formación de todos los precios en la economía. Si los dos, si tanto los salarios como el tipo de cambio están subiendo a un ritmo de más de 10% anual, es difícil mantener la inflación en niveles mucho más bajos que eso.
Tamara, y con este escenario, ¿qué alternativas tiene el gobierno para bajar la inflación?
Bueno, con ese diagnóstico que mencionaba antes y imagináramos un mundo sin restricciones, la respuesta de política económica debería pasar por buscar moderar los incrementos salariales, por bajar el gasto público. Probablemente eso debería acompañarse de alguna rebaja de tarifas para ganar un poco de tiempo y se requeriría mantener una política monetaria restrictiva o incluso endurecerla un poco más. El Banco Central debería fortalecer también la forma que actúa sobre el canal de expectativas, por ejemplo, comunicando con mayor claridad una perspectiva de tasas altas en términos reales, aunque eso sea costoso desde el punto de vista de la competitividad, de la actividad económica. En definitiva, Romina, habría que usar todas las herramientas. El problema es lo bastante serio hoy como para que al gobierno no le sobra nada, no hay nada que sobre para torcerle el rumbo a la inflación.
Pero hay restricciones y hay definiciones ya dadas, ¿no? ¿Qué es factible esperar ahora en este año que además es año electoral?
Claro, claro que hay restricciones y de hecho son muy relevantes. En un año electoral parece muy difícil que haya cambios en la política salarial o en el frente fiscal. Las rebajas de tarifas sí son algo factible, son algo que entendemos probable, aun cuando eso suponga asumir algún costo fiscal. Lo que sucede es que eso tiene pocos efectos o efectos transitorios si no se corrige todo lo demás. ¿Cuánto tiempo compra una rebaja de combustibles o de la electricidad si el resto de los precios sigue aumentando tan fuertemente? Entonces, desde esa perspectiva parecería hoy que hay dos caminos, o bien tolerar inflación relativamente alta con ese tipo de ajustes y confiar en que el próximo gobierno se va a encargar de hacer los ajustes macro que son necesarios para bajarla en forma consistente, o endurecer más la política monetaria e inducir entonces la baja de la inflación a un costo de actividad económica probablemente mucho mayor que el que hubiese resultado de un ajuste parejo de todas las demás políticas macroeconómicas.
Sí, ninguna de las dos alternativas parece demasiado buena, ¿no?
No, la verdad que realmente no. Y además, los costos de uno u otro escenario se hacen mayores cuanto más va subiendo la inflación, porque el 10% tampoco es un equilibrio. No es que la inflación toca 10% y se queda ahí. Traspasado ese umbral, hay un riesgo de nuevas subas. Tasas en pesos más altas llevan el riesgo de impedir que el tipo de cambio procese el aumento que probablemente debería tener para acompañar a otras monedas y no acumular nuevos deterioros de la competitividad. De hecho, ese es justamente uno de los mecanismos por el cual opera la política monetaria sobre la inflación, pero es un camino de freno más fuerte de la actividad económica en un momento en el que la economía ya está mostrando signos muy claros de aflojamiento. Ahora, no hacer ese ajuste es también jugar muy en el borde. Por eso el panorama macroeconómico que se está configurando para el gobierno que asuma en 2015 está siendo cada vez más desafiante, y realmente la necesidad de hacer ajustes aparece a nuestro juicio cada vez con mayor claridad.
La inflación acercándose al 10% anual, diagnóstico y proyecciones, ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, gracias, y volvemos a contactarnos en los próximos días, si te parece.
Hasta la próxima, Romina.